¿Qué de la Ande? ¿Cómo está? Buen día, gracias por el tiempo.
Muy buenos días, Gustavo. Saludos cordiales a todas las mesas, también a la audiencia. Estamos
¿Cómo
a la
está
hora.
vos?
Muy bien, muy bien.
Esto
Ya
que se conoció el fin de semana en Paraguay, en Zapucay, denunciaron ustedes, o sea, denunció la Ande, Hugo.
sí, efectivamente, dentro de los, en este caso, de los monitoreos que hacemos, nosotros habíamos identificado en zona de Paraguarí tres puntos posibles que teníamos de verificación, ¿verdad? Por un aumento inusual de consumo en los sectores. Y los técnicos el día sábado, desde la mañana, siguieron trabajando en todo lo que es el departamento de Paraguarí. Y aproximadamente después del mediodía se pudo constatar una conexión directa de media tensión, más o menos en una localidad o en un punto ubicado a 16 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Zapucay. Y a partir de ahí, lógicamente, la ANDE tiene un protocolo que es el de realizar la denuncia del Ministerio Público, solicitar el apoyo de la Policía Nacional y de las fuerzas en este caso, de seguridad. Y el día de ayer, ya con presencia en este caso del fiscal interventor, pudimos ingresar a un predio donde se pudo constatar la existencia de una granja de criptominería, donde se constató un transformador de 3.150 cavidades de potencia instalada y más de 390 máquinas procesadoras de criptomonedas.
Por lo que yo entendí y aprendí el fin de semana escuchando esta historia, Hugo, es que ustedes tienen la posibilidad de detectar viste que están consumiendo una energía enorme, ¿verdad? Y tienen más o menos la forma de geolocalizar. Lo que no tienen es la posibilidad de sacar exacta la ubicación. A partir de que ustedes pillaron que era la zona, que no sé cuánto debe ser el radio en cuestión, ¿cómo llegan hasta esa propiedad?
Bueno, a partir de los datos técnicos que tenemos, realmente la ANDE ha invertido mucho en tecnología con la instalación de equipos reconectadores telecomandados. Esos equipos, básicamente, son equipos que se instalan en las redes de distribución que permiten, por una parte, operar el sistema, pero por otra parte, van arrojando datos, digamos, en tiempo real de los niveles de corriente, ¿verdad? Y a partir de ahí, eso nosotros también, los muchachos que hacen la parte de inteligencia dentro de la agencia comercial, han desarrollado un software, implementado unos sistemas de control. Entonces se van comparando los históricos y en este caso se ha detectado un punto específico donde, lógicamente, por las condiciones normales, la temperatura de la carga tendría que haber bajado. Al no bajar, eso tira una alerta y a partir de ahí se despliegan las cuadrillas en el terreno, ¿verdad? En este caso, el radio de verificación, estamos hablando de más o menos 25 kilómetros aproximadamente por radio de verificación.
No,
mucho
tú sabes, no, tú sabes.
Sí.
Ahora, señor Rolón, vamos un poco a la. Ustedes tienen sistema de control de la carga que se va usando, ¿verdad? Pueden, de hecho que tienen que tener, porque si no, medio que se va a perder todas las cosas, ¿verdad? Ahora, lo que yo estoy viendo, esta instalación seguramente ya tenía un transformador grande con la cual bajar toda esta energía para usar, ¿verdad? Por ahí a lo mejor se puede perder ese control porque ya la instalación está hecha, ¿no? No una instalación nueva.
Bueno, en este caso, esta instalación que fue intervenida en realidad tenía una carga declarada muy chica. Ahora, era un establecimiento rural, aparentemente, con una carga muy muy pequeña. Era una instalación monofásica de media tensión, donde el pago mensual estaba en torno a un monto menor a 500 mil por mes, aproximadamente, ¿verdad?
Sí, señor.
Lo que sí pudimos nosotros verificar es que una vez que se hizo el allanamiento y ayer también con el retiro del transformador y los equipos, es que el transformador que instalaron, por ejemplo, hicimos una inspección visual de la placa característica, ese equipo fue fabricado a finales del 2023 en China, ¿verdad? Eso, digamos, establece la placa característica. Quiere decir que ingresó, eso traerlo al país lleva más de 60 días como mínimo por el peso, ¿verdad? Eso tiene un peso de más de 5 toneladas, no viene de cualquier manera. Entonces, la presunción es que esa granja se había instalado hace aproximadamente 2 meses en esa zona, y un poco coincidiendo también con la variación de carga en el sector. Acá lógicamente, en la medida que la ANDRE también va invirtiendo en tecnología y vaya incorporando mayores equipos de control y de medición, también a nosotros nos permite y nos facilita más datos para hacer los análisis respectivos.
Sí, buen día, Hugo. Una consulta con respecto a esto, ¿verdad? ¿El uso de energía es constante o va variando de acuerdo a las horas? O ¿tienen un horario en donde se usa más energía o es constante este uso de energía que utilizan este tipo de minas?
Bueno, las granjas de o la criptominería en sí es una actividad que tiene una característica de funcionamiento continuo, es decir, 24/7. Esa es la característica principal, porque tiene que estar básicamente el mayor porcentaje del tiempo conectado a lo que es el procesamiento de datos para justamente poder obtener las monedas virtuales. Entonces, un poco la característica de esta industria es la conexión continua a las 24 horas. Bastante. De hecho, nosotros le denominamos a este tipo de clientes como de consumo intensivo especial, porque se conectan todo el día y con la misma potencia y la misma intensidad prácticamente.
Hugo, si la gente que se dedica a estas granjas piratea la electricidad, quiere decir que pagando la tarifa en blanco no es tan rentable el negocio, ¿verdad?
Realmente el tiempo de recupero lo que es mucho mayor. Claro, o sea, el tiempo de recupero, ¿verdad? O sea, nosotros podemos verificar que uno conectándose de manera legal, teniendo un contrato con la ANDE, ¿verdad? En este caso los contratos con la ANDE van hasta el 2027, el tiempo de recupero es mucho mayor. Es por eso que, digamos, hay muchas...
Pero es más tranquilo, porque acá esta gente va a perder toda su maquinaria.
La inversión.
Totalmente. Lo otro también es que, digamos, ¿qué es lo que nosotros pudimos detectar de esta poca experiencia que tenemos también en el área? Que no somos especialistas en criptominería, ¿verdad? Más bien nuestra especialidad es la parte de venta de energía eléctrica. Es que muchos de los equipos que van entrando al país como que son desechos ya de países de primer mundo como China. Entonces estos equipos son adquiridos a precios mucho más baratos y lógicamente no tienen el mismo rendimiento que los de primera generación, ¿verdad? Y es por eso que una de las características es que se tiene que conectar de manera irregular para justamente evitar el pago de la energía.
Ahora hay una cosa, Hugo, es evidente de que estos equipos se trajo de la China y se va a ir, seguramente ya entraron muchos. Ahora la cuestión es detectar y poder denunciar este hecho, porque por lo que veo, voy a usar nomás la palabra, estamos minados ya de esto, sí, que ya se trajo uno, debe haber mucho más por el distribuido por el país.
No, totalmente, esa es la intervención número 18 que con los de ayer, ¿verdad? El número 17 que hicimos en el año. Nosotros ya en lo que va del 2024 hemos quitado fuera de circulación aproximadamente 55 megavatios de potencia. O sea, estamos hablando de
muchísima cantidad.
¿Cuánto eso en plata mensual, Hugo?
Mucho,
Gustavo. Bueno, en términos de lo que la ANDE evita en pérdidas mensuales, estamos hablando de más de 10 mil millones de guaraníes por mes.
¿Por mes?
Más
del millón de dólares.
Sí, así es. Más del millón por mes, ¿verdad? Y eso representa prácticamente el consumo de una turbina de acaraí. O sea,
increíble.
Y lógicamente que hay sospecha de que hay más, estamos trabajando en eso, en la medida que tenemos denuncias, que incorporamos tecnología, nos permite detectar. Y bueno, tenemos también hoy, gracias al acompañamiento del señor presidente de la ANDE, también tenemos el acompañamiento del Ministerio Público, de la Policía Nacional, y hay que hacer frente a esto, porque esto es una industria que se instaló en el país, ¿verdad? Para darle un ejemplo, el transformador que ayer incautamos, o que se incautó, pesa más de 5 toneladas.
Híjole.
Nosotros tuvimos que ingresar 3 grúas al predio para poder levantar eso. O sea, imagínate,
Hugo,
la estructura
y...
que se necesitó, ¿verdad?
Por si sabes, ¿verdad? Porque es una pregunta más para el asesor jurídico. ¿Le van a denunciar al fiscal? Porque el fiscal se tomó su tiempo. A mí me cuentan, ¿verdad? Colegas que vos sabés estuvieron ahí pendientes del caso, tuvieron que poner en las redes sociales, estaban esperando una hora de allanamiento, no aparece. Ayer, sin desparpajo, el fiscal le explicó, no, lo que pasa es que no queríamos hacer de noche, ¿verdad? Pero entonces se denunció, voy a mirar, entonces se denunció que no respondían a la... Y temprano, o sea, tuvieron la mitad del sábado, tuvieron para... para conseguir la hora de allanamiento se tardó un día, y lo que a mí me cuentan es que ustedes ya encontraron todo desenchufado los equipos. Por eso es que el abogado de la supuesta señora que o alquila dijo, no, pero no se consuma el hecho porque no estaba operando, ¿verdad?
Ah, no está.
Si tuvieron un día para desenchufar y para hacer desaparecer alguna evidencia, Hugo.
Bueno, nosotros hemos detectado la flagrancia en horas del sábado la siesta, no recuerdo exactamente la hora. A partir de ahí estaban los abogados también. Nosotros, siempre hay un abogado que acompaña la operativa justamente para presentar la denuncia, ¿verdad? Entendemos que el Ministerio Público tiene también sus tiempos necesarios. No obstante, siempre quiero ser constructivo, ¿verdad? Y lo que sí rescato es que ayer el fiscal determinó la incautación de todos los equipos, que es lo que nosotros queremos como ANDE, porque si esto se deja ahí, se deja en el medio, se vuelve a utilizar en otro sector. Entonces nosotros, esa es una de las medidas que siempre nosotros aplaudimos como institución, porque acá tiene que haber una persona, alguien tiene que ser imputado, alguien tiene que pagar por ese daño patrimonial que le genera a la institución. Y mientras que eso no ocurra, ese equipo tiene que quedar ahí como garantía, digamos, de que se tiene que cumplir con lo que establece la ley.
Claro, Hugo, esto se puede hacer de forma legal. O sea, la ANDE tiene capacidad para que estas granjas operen de forma legal, teniendo en cuenta la cantidad de energía que utilizan también, por lo que nos comentaste. ¿Y qué se puede hacer para que se legalicen esto? O sea, alguna campaña de la ANDE, ver forma, tratar de, no sé, de ver de que se cobre un poco menos la energía y ver otra tarifa, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Porque están en la clandestinidad y el que pierde siempre es la institución, o sea, la ANDE, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con respecto a esto?
No, totalmente. O sea, la ANDE tiene un procedimiento, lógicamente, inicial, es que uno tiene que hacer la presentación de la consulta previa, que es el lugar donde uno quiere instalarse. Yo te puedo decir que el lugar donde estaba esta granja era muy improbable que la ANDE le otorgue una facilidad técnica. ¿Por qué? Porque estaba en un final de línea, sobre una línea trifásica de 35 milímetros de sección nominal. O sea, no cumplía con los requerimientos técnicos, y encima en una zona donde iba a generar, digamos, mucha fluctuación de tensión, ¿verdad? Entonces, todos esos análisis tienen que hacer, digamos, la ANDE, para que te pueda decir si puedes instalar o no puedes. O sea que con esta granja clandestina se instalan, se conectan de manera irregular, y lógicamente después nosotros con los equipos estamos detectando, ¿verdad? Pero de hecho la ANDE otorga contratos, tenemos 50 contratos, más de 50 contratos firmados con empresas legales constituidas y que están pagando en dólares, tienen un contrato que va hasta diciembre del 2027, tienen unas tarifas bien específica, acorde también a lo que establece en este caso la ley de la ANDE, que es la ley 9.
A la comunidad afecta mucho también, ya que nos comentaste que era, o sea, por la línea en donde se conectan, a la gente de la zona, ¿esto afecta a la distribución en las comunidades también?
La carga.
Sí, totalmente. Estamos hablando de una carga de casi 3 megavatios sobre una línea radial de más de 40 kilómetros. Entonces, esto al ubicarse al final de línea genera fluctuaciones de tensiones, y eso se resiente más en la época de alto consumo, donde iba a generar durante muchas averías electrodomésticos. En este caso, nosotros llegamos muy rápido en este caso a detectar la irregularidad, y bueno, a partir de ella se accionó todo el protocolo de intervención.
Hugo, gracias por el tiempo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes cuando gusten.
Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE. Ellos